Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Estoy leyendo un titular fantástico de Alonso. Ganar el Rally Dakar, tengo un 1% de posibilidades. Bueno, buenísimo.
Bueno, mientras haya un 1% ya merece la pena correr.
Te capaz de ganarlo.
Si te digo yo lo que tengo yo, un 1% de posibilidades, me lo guardo. Expósito, que tenemos un montón de cosas de las que hablar, quédate ahí hasta las 9 de la noche escuchando, porque lo primero de todo, hay deporte en directo. Tenemos en juego la Europa League, tercera jornada de la fase de grupos, jugándose desde las 7 menos 5, el Ludogorets español. ¿Cómo les va a los pericos, Kiki Iglesias?
Mejor que en la Liga, Munilla, desde luego. 78 minutos de partido en Bulgaria, está ganando el español desde el 13 de la primera parte con gol del canterano Víctor Campuzano, que se acaba de marchar, creo que lesionado, ha entrado en su lugar el Chucky Ferreira. 78 de partido, Ludogorets 0, español, que sería líder de grupo 1.
Que el nombrecito se las trae. Luego para las 9, Sevilla, Dudelansi, Getafe, Basilea. Y en juego también la Euroliga de baloncesto, con dos partidos en marcha. 7 y 5 comenzó el Anadolu Efes Real Madrid, Pilar Casado.
Partido en el Sinan Erdem de Estambul y no le marchan demasiado bien las cosas al Real Madrid. Tercer cuarto en juego en Estambul, restan 4-16, está 4 abajo. El equipo de Pablo Lasso, sin duda muy lastrado por las 14 pérdidas de momento de balón que acumula.
Y comenzó a las 8 y 5 en Tel Aviv el Maccabi Valencia, Pedro Zamora.
Tampoco le van bien las cosas al equipo valenciano, siempre abajo en Israel. Partido de momento con muy baja anotación. 11 abajo para Valencia Basket, Maccabi Tel Aviv 22, Valencia Basket 11.
Queda para las 9 el Estrella Roja Barça y del otro Barça, del de fútbol, hablamos. De toda la resaca de la jornada de esta semana en la Liga de Campeones, con 3 victorias y un empate para los equipos españoles, y una de las victorias fue la del Barça, ayer en Praga, con Ter Stegen protagonista.
¡Peligro! ¡El tiro! ¡De más a punto tiene Ter Stegen!
Bueno,
va a llegar Basil precisamente dentro del área, va a centrar el tiro, Ter Stegen.
Manolo Oliveros, Ter Stegen protagonista de una victoria que deja, sin embargo, malas sensaciones en Camp Barça.
Así es, Ter Stegen con paradas antológicas, sobre todo el pie y la mano in extremis en la primera parte de tiro de Olajinka, le dio autoridad para llamar la atención después con sus declaraciones y además en frío tras ducharse y pensar en los fallos que el equipo acababa de cometer. Lo verbalizaba ante la cámara de Movistar, Liga de Campeones.
No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es por supuesto siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí. Hay que hacer algunas cosas, esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar, en este caso tenemos algunas cuantas cosas.
Hoy es un día de reflexión, no solamente Ter Stegen se fue cabreado, sino todo el vestuario en general, Elena Condis.
Hoy han entrenado, en el vestuario sigue la sensación de derrota. Los jugadores se marcharon sin querer atender a las radios y a las teles que les aguardábamos en zona mixta. Desfilaron con caras largas de rabia y frustración. Comparten la autocrítica que entonó Ter Stegen, pero nadie quiso dar la cara a pesar de la insistencia del Departamento de Comunicación. Messi y Suárez se fueron los primeros al vestuario y ni siquiera saludaron a la afición. Salieron también los últimos de ese vestuario, cabizbajos y visiblemente enfadados.
¿Y el míster? ¿Qué dice Ernesto Valverde, Bajori?
Pues Valverde ya advirtió en la previa que tendrían que sudar para ganar en Praga y así fue. No estuvo tan autocrítico como Ter Stegen, aunque reconoció que no pudieron llevar el partido a su terreno, que no supieron imponer el control del juego para acabar tirando de aquello de que el rival también juega.
Hombre, siempre esperas llevar el partido a tu terreno y que todo vaya bien y que el partido lo resuelvas con claridad. Sí esperaba desde luego un partido sufrido y que ellos iban a tener alternativas porque las tienen. Esperaba algo así, pero no esperaba que se nos descontrola tanto, desde luego.
Dani Senabre, ¿a qué crees que se refería Ter Stegen con eso de que hay cosas que hablar ya?
Bueno, he visto muchas interpretaciones de si era un mensaje directo a Valverde, al entrenador. Yo creo que no, yo creo que Ter Stegen a lo que se refiere es a cosas concretas del juego, es decir, a cómo defender según qué jugadas. Puede que esté pensando en la jugada del gol, en Jordi Alba no cerrando en el contraataque cuando Piqué llegaba tarde y estaba medio de espaldas y estaba por ahí Lenglet solo. Yo creo que se refiere a estas cosas, a avances concretos del juego, pero que él cree que ya hace demasiado tiempo que se repiten y que hay que hablarlos. Y contrasta muchísimo, eso sí, con la declaración de Valverde de que, bueno, no pasa nada y de que el rival también juega. Yo creo que Ter Stegen tiene claro que no, que sí, que está pasando algo y que hay que hablarlo.
Bueno, Víctor Navarro, lo mejor el resultado y cómo queda el grupo para el Barça.
Los de Valverde ocupan la primera plaza del grupo F con 7 puntos. Los 3 conseguidos ayer en Praga y la derrota del Dortmund en San Siro les permiten llegar al Ecuador de esta fase como líderes. Inter y Dortmund están empatados a 4 puntos, mientras que el Slavia cierra el grupo sin conocer la victoria con tan solo un punto.
El caso es que hoy tendríamos que estar hablando ya del clásico que tendría que haber el sábado, pero no lo hay, y a saber a quién de los dos equipos le viene mejor, porque el Real Madrid también ganó sufriendo en Turquía.
Otro error monumental, se pone Hazard solo delante del portero. Hazard para Benzema, cross, chuta. ¡Gol, gol, gol!
¡Bien! Un gol de Kroos que fue de las mejores noticias. El gol, el resultado, el papel de Kroos y también, por ejemplo, el de Courtois y Valverde, Melchor Ruiz.
Sí, hubo distintos nombres propios, pero yo me quedaría en primer lugar con que hubo un trabajo de equipo con mejor imagen y actitud que en Mallorca. Kroos, para mí, el más destacado, con la mejor versión del alemán. Volvía de lesión, además. Hacía el gol de la victoria que tú apuntabas. También Courtois fue clave en esos primeros minutos con 3 paradas. Apareció el belga que espera la afición del Real Madrid. Y luego Valverde, que volvió a demostrar que está sentado en el centro del campo y que tiene la confianza de Zinedine Zidane. Y por supuesto también el buen debut de Champions de Rodrigo. Fue la apuesta de Zidane en el 11. El grupo queda, recordemos, Paris Saint-Germain 9 puntos, primera posición, segundo Real Madrid con 4, tercero el Brujas con 2, cuarto el Galatasaray con 1 punto.
Hay que decir de todas maneras, Germán Mansilla, que la victoria del Madrid tampoco oculta los problemas del equipo.
Bueno, y por encima de todo, un dato preocupante. Ayer el Madrid remató 27 veces y solo fue capaz de hacer un gol. La falta de pólvora del equipo es un hecho y no parece una solución fácil para Zidane. En el centro del campo, Valverde y Casemiro sí aportan consistencia, pero restan fútbol y el sistema defensivo del equipo ni mucho menos mejorará sus prestaciones. Marcelo se sigue viendo superado en defensa a menudo y la pérdida de velocidad de Sergio Ramos en los duelos es notoria. Eso sí, Zidane, como contaba Melchor, puede quedarse con la buena actuación de Courtois, que con 2 paradones se erigió como el protagonista del partido.
No hará falta al final para este fin de semana, Melchor, pero la buena noticia para Zidane es que recupera efectivos.
Sí, sobre todo Lucas Vázquez y Modric han trabajado con el grupo y reaparecerán la próxima semana ante Leganés. Recordemos que este fin de semana no hay partido, si está el compromiso aplazado del Clásico. Bale también mejora, trabaja sobre el césped, pero lo hace de forma individual, no se le va a forzar en absoluto y podría reaparecer ante el Betis en algunos minutos ya ante el Galatasaray.
Bueno, y como no hay clásico finalmente y viendo cómo están los dos equipos y cómo ha sido la semana para ellos, era obligado preguntar a quién le viene mejor, si al Barça o al Madrid, que no haya clásico este sábado. Tú, Arantxa Rodríguez, dices que al Barça, por supuesto.
Por supuesto, Munilla. Primero porque al Real Madrid le perjudica esta película que se le ha encontrado sin tener nada que ver, y el Real Madrid sabe perfectamente que la hostilidad el 18 de diciembre va a ser igual de elevada o más que el día 26 de octubre. Segundo, porque por primera vez creo que en los últimos 3 años el Real Madrid llegaba a un clásico con un día más de descanso que el Barcelona, cosa que ya no va a pasar el día 18 de diciembre. Y el tercer punto, por el que yo creo que perjudica más al Real Madrid y por tanto beneficia al Barcelona, es porque el 11 de diciembre el Real Madrid, más que probable, es que se juegue la Liga, la vida en la Liga de Campeones contra el Brujas. 3 días más tarde tiene que ir al siempre para el Real Madrid, a Víspero de Mestalla. 3 días después a Barcelona y 3 días después ante el Athletic de Bilbao tendrá que jugar el Real Madrid. Con no lo sé, cual, sí, me parece que va a necesitar una delegación especial de Médicos Sin Fronteras o algo así para afrontar esa semana.
No sé si vas a convencer a Bayori, porque tú, Joan, piensas que a quien le viene mejor que no haya partidos es al Madrid.
Sí, yo creo que sí. Primero para recuperar a Bale y a Modric, o a una buena versión de estos dos jugadores, y después, es verdad que el Barça no está ahora mismo, que se sale tampoco, pero yo creo que mejor que el Madrid sí que está. El Barça está líder en la Liga, está líder en su grupo de Champions, además en el Camp Nou lo ha ganado todo esta temporada, y el Madrid hace 2 días que estaba que si echaban a Zidane o no. Una situación, por cierto, muy parecida a la de Lopetegui el año pasado, que ya sabemos todos cómo acabó, 5-1 y adiós. Así que creo que al Madrid le viene mejor ganar tiempo, a ver si el panorama mejora.
Vamos, que tenía que haber habido clásico. Los internautas que dicen en Twitter, Edu Badía.
Esa es la pregunta que hacemos hoy en @deportescope. Y le viene bien el descanso al Real Madrid con un 77%. Al Barça le viene mejor no jugar el clásico, según un 23%.
Competición dijo que el clásico se juega 18 de diciembre y es oficial ya que la Liga recurre esa fecha, Isaac Fouto.
La Liga ha hecho público, Munilla, en un comunicado que no comparte la decisión de competición de fijar el clásico para el 18 de diciembre por varias razones y asegura que irán a los tribunales y al CSD y exigirán responsabilidades a instituciones y personas que han tenido que ver con esa resolución. Eso sí, no pedirán medidas cautelares, por lo que es seguro que el Barça-Madrid se jugará el 18. La Liga solo busca que un juez o el CSD le reconozcan que la potestad de fijar fecha y horario del clásico era suya.
Nos queda contar de este asunto, bueno, de este asunto más bien, del Real Madrid, dos problemas de Sergio Ramos. Bueno, problema uno seguro, otro entre comillas. Hoy hemos conocido movidas de Sergio Ramos con Hacienda, Luis Basteiro.
Sí, contaba ayer el diario El Mundo que Hacienda ha multado con 1 millón de euros al capitán del Real Madrid por declarar sus ingresos por derechos de imagen a través de una sociedad y por tanto pagar menos impuestos de forma irregular. Información a la que Ramos respondió a través de un comunicado en Twitter en el que destacaba que está al corriente de todas sus obligaciones con Hacienda, es decir, que ya ha abonado la multa, que declara todos sus ingresos en España y que, dado su disconformidad, ha recurrido a la sanción.
Está en el aire si va o no va a los Juegos Olímpicos de Tokio Sergio Ramos. Lo que ha dejado claro el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, es que si va, no hay ninguna opción de ser abanderado.
Cuanto mejor el equipo lleve fútbol, mucho mejor. Y Sergio es una referencia mundial. Pero el ser abanderado es otra historia. Me gustaría que todo el mundo entendiese las cosas y no generase polémicas absurdas. No hay ninguna posibilidad de que Sergio sea abanderado.
Enseguida, el Valencia y el Atlético de Madrid.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Sabor amargo para el Valencia, que perdió 2 puntos en Lille en el descuento.
¡Gol del Lille!
¡Madre mía! En el 94.
¡Gol de Iconé! ¡El descuento! ¡No se puede tener más
Se le complica la clasificación, podemos decir, al Valencia en lo que puede haber sido el peor partido de la era Celá de José Manuel Segarra.
Parece que no hay muchas dudas para catalogar el de anoche como el peor partido de la era Celades, de los 9 choques que el andorrano lleva dirigiendo al Valencia, pese a que lo tenía ganado hasta el minuto 95. Ni siquiera el propio Celades le ponía paños calientes al asunto.
La realidad es que han tenido muchas llegadas, hemos estado muy incómodos, yo creo que hemos tenido muchas dificultades para enlazar pases, para jugar en campo contrario. Nos vamos con un empate de aquí y sí que es cierto que bueno, que ese gol en el último minuto, en el minuto 95, en el descuento, pues al final hemos recibido muchísimas ocasiones y podía haber sido antes.
Fue una jugada clave en los últimos minutos, Pedro Zamora, la expulsión de Diakabi.
Sí, Diakabi se fue a la calle en apenas 3 minutos. Pasado el 80, vio la primera amarilla por perder tiempo cuando todavía ganaba el Valencia. Enseguida fue expulsado con la segunda por una falta clara por detrás. Diakabi tuvo que pedir perdón, consciente de que su fallo benefició al Lille para empatar el partido.
Dejamos mis compañeros a Jess, pero eso pido disculpa a todos, porque a ese momento del partido no puedo dejar mis compañeros y tengo que asumir y trabajar para que eso me sirva para la próxima vez.
Así que con los resultados de ayer, ¿cómo queda el grupo para el Valencia, Segarra?
En el otro partido del grupo H se dio el peor resultado posible para el Valencia, con la victoria del Chelsea en Ámsterdam, además con un gol del ex-valencianista Batshuayi. Ajax y Chelsea comparten el liderato con 6 puntos, el Valencia se queda tercero con 4.
Pregunta para Fermín Rodríguez, ¿tú, Fermín, eres optimista o pesimista con la clasificación para la siguiente ronda?
A ver, sinceramente yo soy de los que quiere ser optimista, creo que el Valencia tiene equipo para estar en los octavos de final, creo que además se lo va a jugar todo en Mestalla, esos 2 próximos partidos son clave y creo que los 6 puntos son perfectamente conseguibles, los 3 contra el Lille y los 3 contra el Chelsea, y eso dejaría muy cerca de los octavos de final por primera vez desde 2013 a los de Albert Celades. También es cierto que me preocupa que está entre dos aguas, entre el 4-4-2 y el 4-3-3, que no se atreve a imponer de manera firme Celades, y eso siempre es peligroso.
Y el Atlético de Madrid ganó 1-0 en el Metropolitano al Leverkusen, aunque con el estadio, con la afición dividida, con el juego del Atlético en esa victoria.
Esto sí que no se cantaba desde hace años.
Desde hace mucho. Échale eso. Pues está cantando Andrea.
Me parece feísimo. O sea,
desde que llegó Simeone,
échale huevos. Con perdón de la expresión, le cantaba el Metropolitano al Atlético de Madrid. Lo que está claro, Andrea Peláez, es que hubo partido en el césped, pero también lo hubo en la grada.
Hacía mucho tiempo que no escuchábamos algo así en las gradas del estadio del Atlético de Madrid. Hubo división entre los que señalaron al Cholo y a Coque por un partido que dejó muchas dudas sobre el juego del Atlético de Madrid, y la mayoría que sigue profesando la religión cholista. Unos le alabaron y los que fueron más críticos con el argentino fueron calificados por los primeros como vikingos y entonaron aún más más alto sus cánticos en apoyo al Cholo Simeone. Lo mismo ocurrió en el cambio de Coque, pitos en el momento de la salida del jugador al banquillo y coros en su favor para el capitán. Después solo el gol consiguió la armonía de la afición rojiblanca.
Los pitos a Coque al Bar Madrid es algo que se repite en el Metropolitano y hoy ha hablado precisamente el capitán.
Sí, ha roto su silencio después de esos pitos que ha contado Andrea que recibió por parte de la afición del Metropolitano el pasado martes y lo ha hecho para quitar hierro al asunto. Dice que él seguirá trabajando para intentar dar el máximo, que son un equipo totalmente nuevo y que este es un momento para estar más juntos que nunca. Habla el capitán del Atlético de Madrid.
Bueno, tranquilidad, ¿no? Seguir trabajando. Esto todavía acaba de empezar y estoy fuerte y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo más importante. Mucha gente que me apoya y gente, bueno, que pues, no ha estado de acuerdo cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí, mi entrenador, mucha gente tiene confianza puesta en mí, voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho hasta el día de hoy.
¿Y el vestuario? ¿Qué dice el vestuario de los pitos a Coque, Elías Luis?
Tanto el vestuario como el Cholo están con su capitán. Prueba de ello son las palabras de Morata al finalizar el partido contra el Leverkusen, en las que señaló que con 11 jugadores como Coque ganarían siempre. Desde el vestuario creen que es el momento de cerrar filas y de estar todos unidos. Después del partido ante el Leverkusen, el Cholo Simeone recordó cómo el público también ha pitado a otras figuras del Atlético.
Yo me acuerdo que en la época de Luis Aragonés, de no sé, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Cuando hay un momento que por ahí no estás tan preciso, la gente quiere que vos juegues bien hoy. Nosotros somos los que tenemos que buscar que esos silbidos se transformen en aplausos.
Rubén Martín se ve todos los partidos in situ del Atlético de Madrid. ¿A ti, Rubén, te parecen injustos los pitos a Coque?
Me parece justa la proporción en la que se está tratando a Coque, por lo que es dentro del club uno de los jugadores que más cobra de la plantilla del Atlético de Madrid. Me parece justa la crítica futbolística porque no está rindiendo al mejor nivel, no estamos viendo al mejor Coque. Y luego está en cómo se muestra esa desaprobación, que es a través de pitos en el campo. Eso sí que me parece ingrato y creo que además no le ayuda ni al equipo ni a Coque. Ahora bien, los que pitan en el Metropolitano a Coque o al Cholo no son menos atléticos que los que no lo hacen.
Bueno, el partido contra el Leverkusen se lo perdió. Bueno, no se lo perdió, empezó a jugarlo y se tuvo que retirar. José María Jiménez, hay que preguntar, Andrea, ¿cómo está? Porque el Atlético tiene la defensa en cuadro.
Sí, el uruguayo trabaja ya para volver lo antes posible desde que ayer el club anunciara su lesión en el muslo derecho. Junto a Savic y Joao son las bajas del Atlético por lesión y, por cierto, hoy Arias también ha estado ausente, pero que no se preocupe nadie debido a su inminente paternidad. Por otro lado, Felipe y Hermoso han entrenado sin problemas, pero está claro que el dolor de cabeza para el Cholo en los próximos encuentros va a ser la defensa, porque tan solo tiene a 4 hombres sanos: Trippier, Felipe, Hermoso y Lodi.
El rival, en efecto, el sábado es el Athletic de Bilbao en el Metropolitano. Hoy ha hablado en Bilbao Iñaki Williams, José Ángel Peña.
Así es, el rendimiento a domicilio y el gol son las asignaturas pendientes del Atleti de Gaizka Garitano, y a este respecto Iñaki Williams ha ironizado hoy al ser cuestionado por las críticas que recibe por su falta de acierto. El delantero rojiblanco ha recordado a sus detractores que él no es Messi.
Cuando no los metía en casa me decían que los metía fuera, y cuando ahora los meto en casa me dicen que los meto fuera, ¿no? Al final yo creo que el delantero son rachas. Yo busco todos los partidos saciarme y meter gol, pero no todos los partidos se puede, si no sería Messi, ¿no?
Y una cosa más, en este caso del Atlético de Madrid, Álvaro, porque van a meter una multa, pero bien gorda, al club rojiblanco.
Pues de 75.000 euros es la que propone Antiviolencia para el Atlético de Madrid por las reiteradas desobediencias en materia de seguridad. El comité dice que el club rojiblanco permitió una pancarta ilegal en el partido de Liga contra el Celta y que sigue fomentando día a día la promoción del grupo radical Frente Atlético.
Vamos a la Europa League, que ha terminado el partido del Español.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Terminó el partido en Bulgaria con victoria importante del Real Club Deportivo Español, Quique.
Que le hace ser líder del grupo H de esta Europa League con 7 puntos. Ha ganado en Bulgaria al Ludogorets por 0-1 con gol de Víctor Campuzano en el minuto 13 de la primera parte. Se ha marchado también expulsado en los últimos minutos Javi López, el capitán, que ha dejado a su equipo con 10. Buenas noticias para un Español que sufre en Liga, pero que disfruta en Europa.
Ha caído la primera victoria de la noche. Vamos a ver si caen también las otras dos, porque a las 9 juegan los otros dos equipos españoles en la Europa League. Sevilla-Dudelange. ¿Cuál es la última hora desde el Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández?
Pues que el Sevilla va a buscar su tercera victoria consecutiva en esta edición de la Europa League para dejar casi amarrado el pase a la siguiente ronda. Lleva ya dos consecutivas. Lopetegui cambia por completo el equipo. Solo repite Koundé con respecto al once inicial del pasado domingo. Y juega Dabur de inicio, sin duda el gran aliciente del partido. La primera titularidad del delantero israelí. A las 9 de la noche, Sevilla Tudelán.
A la misma hora, Getafe-Basilea, con la última hora desde el Coliseum. Alfonso Pérez, Gema Santos.
De nuevo Bordalás va a poner en liza a los que casi no juegan en la Liga Muni. Son titulares de nuevo en Europa: Chichizola, Portillo, Fajir, Kennedy, Raúl Carnero y, por supuesto, es titular Ángel, el autor de los tres goles que lleva el Getafe en la competición. Hoy Ángel, por cierto, tiene de pareja en ataque a Jorge Molina, porque Enrique Gallego se ha quedado fuera de la lista por unas molestias. Poca gente de momento en el Coliseum, pero de ganar Muni, el Geta estaría ya virtualmente clasificado para la siguiente ronda.
Los dos partidos los vamos a contar en tiempo de juego para las emisoras COPE Más a partir de las 9 de la noche, también por supuesto como siempre en cope.es y aplicaciones móviles con la dirección de Eri Frade. Y Eri, ¿qué más tenemos esta noche en la Europa League?
Hemos tenido 13 partidos en el primer tramo de esta tercera jornada, entre ellos el otro partido del grupo de Sevilla, el Karabakh 2 Apoel Nicosia 2, con un gol español para el Karabakh de Dani Quintana. El que completa el grupo del español ha terminado CSK 0 Ferenbaros 1. En el J no ha terminado el partido de la Roma, que acaba de ver cómo le han empatado en el 95. Le han empatado los del Mönchengladbach en el 95. En el grupo L, el United ha ganado 0-1 con gol de Martial de penalti al Partizan de Belgrado. Y en el G, el Oporto no ha pasado del empate a 1 con el Rangers. Coincidiendo con lo del Sánchez-Pizjuán y lo del Coliseum, tenemos un Arsenal-Vitoria de Guimaraes, un Celtic-Lazio y el Trabzonspor-Krasnodar, que cierra la jornada en el grupo del Geta.
Tenemos todavía más noticias del fútbol español. Bueno, esta afecta al fútbol español y al internacional, porque hoy Fernando Aranda, la FIFA ha aprobado el nuevo Mundial de Clubes.
Y este nuevo formato juntará los 24 mejores clubes procedentes de los 5 continentes. Será en 2021 en China, entre junio y julio. Se celebraría cada 4 años y duraría 2 semanas y media. Real Madrid y Atlético de Madrid ya estarían clasificados por ganar la Champions y la Europa League en el año 2018.
Ahora sí, noticias de la Liga. Dejamos ayer Santi Duque en el aire, el próximo ocupante del banquillo de Leganés. ¿Hay algo nuevo?
Siguen las negociaciones Muni entre el Lega y Gustavo Poyet para tratar de llegar a un acuerdo. Lo que ayer parecía una operación rápida, esta mañana se ha estancado en un punto de las negociaciones, aunque estas nunca han llegado a romperse. Lo que sí parece seguro es que Luis Zembranos, que mañana tiene rueda de prensa prevista a la una en la instalación deportiva, se va a sentar el sábado en el banquillo ante el Mallorca.
El Leganés, recordemos que la próxima semana, entre semana, porque hay jornada de Liga entre semana, tiene que jugar contra el Real Madrid. La jornada 10 de Liga se abre mañana con el partido de las 9 de la noche entre Villarreal y Alavés. Contamos noticias del equipo local, del Villarreal, Juan Igual.
Un Villarreal Munilla que busca saltar ya los puestos europeos, está a 2 puntos de las plazas de Europa League. Calleja tiene la baja de Ramiro Guerra y de Bruno. Ojo, porque Bruno puede volver ya a la dimensión guiómica del grupo en las próximas fechas. Y Calleja tiene la duda de Rubén Peña por problemas en la rodilla.
¿Y por dónde pasa la última hora del Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues que Garitano no va a contar ni con Burgui, ni con Rodrigo Eli, ni con Tomás Pina. Los tres por lesión, los demás están todos convocados. Veremos cuál va a ser la lista, porque no se hace pública, ya que a Garitano no le gusta. Y a ver si también consigue el objetivo con el que viaja a Villarreal, que es puntuar. Hay que recordar que el Alavés solo ha conseguido un punto de los 12 que ha disputado, lejos de Mendizorroza.
Nos ha llamado a última hora desde Mallorca Jordi Jiménez. ¿Qué problema, qué lío hay en Mallorca con el equipo, Jordi?
Pues que el propietario del Mallorca afirma que está ya cansado, y ha dicho el consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango, que quizá los propietarios acaben cansándose y marchándose, porque llevan 3 años para intentar sacar adelante diferentes proyectos, como por ejemplo la construcción de una pequeña residencia para futbolistas, y no hay colaboración por parte de la institución, de las administraciones, queremos decir. Ese es Maeta Molango.
Espero que no se cansen. No, en las relaciones tiene que ser yo te doy y tú me das. Si yo te doy solo y tú no recibes nada a cambio, pues te frustras.
O sea, ¿quieres una residencia? ¿Es un legado para la gente de aquí? ¿Qué tengo que explicar? Pero yo entiendo que hay gente aquí que ha hecho un dinero, que ha invertido 40 millones de euros. 40 millones y 3 millones en reforma del estadio.
Bueno, hablando de líos, Andrea Peláez, ¿cuándo va a ser la huelga, finalmente la huelga del fútbol femenino por esa falta de acuerdo para el convenio?
Bueno, todavía no se ha hecho oficial. Hoy se han reunido los clubes y ahora hay que decidir cuándo se va a realizar el acto de conciliación. Depende del día que se realice este acto, será el 2 y el 3 la huelga, que es la fecha más probable, o el 16 y 17, ya que la huelga ha de convocarse 5 días después de esa reunión.
Hasta aquí el fútbol, pero hay muchas más noticias del deporte.
Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El Sínodo de la Amazonía llega a su fin. Concluyen las tres semanas de reflexión sobre los nuevos caminos para la Iglesia
tan lejana.
Y para una ecología integral en la región panamazónica. Desde el Vaticano, Santa Misa de Clausura del Sínodo de la Amazonía, presidida por el Papa Francisco. El domingo, a las 10:30 de la mañana, en 13.
Lo adelantó Carlos Miguel en verano y se ha hecho oficial: Alonso corre el Dakar 2020.
El pasar de la Fórmula 1 o de las carreras de resistencia al Dakar, a las dunas, al desierto, con ninguna experiencia, pues seguramente es un desafío o el mayor que he tenido. No fue una decisión tan fácil como parece, ¿no? No es que la haya tomado ahora, la he tomado hace algún mes, pero bueno, había que tenerlo ahí un poco en stand-by. Hay que también tener una cierta osadía, ¿no? O una cierta valentía o imprudencia, ¿no? De lo que vas a afrontar.
Carlos Miguel, el hombre de la noticia, ¿cómo ha sido el anuncio de Alonso?
Fernando Alonso se bajó en el aeródromo de Reus de un avión que venía de Madrid después de haber estado en Miami en un evento. No para, desde toda esta semana no ha parado de estar en distintos eventos y esta vez tocaba en Por Aventura presentarse con el equipo Toyota del Dakar de 2020 liderado por Nasser Al-Attiyah. Ahí estaba con Marcoma, con el que hizo llevarse a las mil maravillas y que le viene muy bien para afrontar las dunas, y también habló de sus objetivos. El objetivo es acabar el rally sobre todo, pero también, si puede, está cerca de ganar alguna etapa del Rally Dakar.
Vamos con baloncesto, Euroliga en juego. ¿Cómo le va el Real Madrid? ¿Cómo sigue el equipo de Pablo Laso ante el Anadolu Efes, Pilar?
Pues va camino de sumar la segunda derrota en este curso, porque a 2:40 acaba el tiempo muerto en Estambul. Ha encajado el equipo de Pablo Laso un parcial de 13-0 en los últimos 2 minutos y medio, y el marcador en el Sinan Erdem es Efes 74, Real Madrid 55.
¿Y el Valencia en cancha del Maccabi, Pedro Zamora?
Tiempo de descanso en Israel, ha recuperado un poco la desventaja Valencia Basket, ya solo pierde por 5, Maccabi 33, Valencia Basket 28.
A las 9, Estrella Roja Barça, Juan Arias.
El Barça busca el 4 de 4, las bajas de los tres bases, además de Rivas y Claver. El Estrella Roja solo ha ganado un partido, ha destituido a su técnico Milan Tomic, negocia con ex del Barça Xavi Pascual.
Baskonia juega mañana, ¿qué contamos? ¿Qué noticias hay en la NBA, Luis Basteiro?
Anoche 11 partidos, entre los que destaca la victoria de los Suns de Ricky Rubio frente a Sacramento con 11 puntos y 11 asistencias del base español. Irving firmó el mejor debut de la historia de los Nets con 50 puntos esta madrugada. Detroit, Atlanta, Rockets, Bucks y Golden State, Ángeles Clippers.
Este fin de semana hay motos en Australia. Borja González, ¿cuáles son las cuentas de Alex Márquez para ser campeón de Moto2?
Alex Márquez podría ser ya campeón aquí. Las combinaciones son complicadas, tiene 3 posibilidades, pero sobre todo pasa porque termine ganando la carrera y que el suizo Thomas Luthi no termine entre los 5 primeros. También en ese caso tendría que quedar como muy arriba Augusto Fernández tercero. Así que esa va a ser la cuenta que va a tener en la mente el hermano de Marc Márquez, también en un fin de semana en el que se espera bastante mal tiempo, lo que puede perjudicarle bastante de cara a las carreras del domingo.
Hay también Fórmula 1 en México este fin de semana. Primer Max Ball, puede ser campeón Hamilton, Carlos.
Primer Max Ball para Lewis Hamilton, que necesita un primer puesto con una vuelta rápida y un cuarto de su compañero Valtteri Bottas si quiere ser campeón del mundo ya por sexta vez en este Gran Premio de México. Y llega Carlos Sainz con ganas de que México le devuelva una, que México le devuelva la avería del año pasado cuando estaba entre los 6 primeros, y de mantener el buen rendimiento de sus últimas carreras entre los 5 primeros puestos de la clasificación.
Bueno, yo quiero creer que México me debe una del año pasado.
que iba sexto toda la carrera.
Y ha sido noticia también el ciclismo. Se ha presentado el Giro de Italia, Kike Iglesias.
El del 2020, sí señor. Saldrá desde Budapest, Hungría, el 9 de mayo. Tres cronos individuales, siete finales en alto. El Stelvio será el techo. Irán incluso a Sicilia. Y el final en crono en Milán, la tarde del 31 de mayo.
En fútbol sala, Javi Jurado ya ha jugado la selección en clasificación para el Mundial.
Sí, primer paso al frente de España en este premundial con remontada. Victoria ante Finlandia por 4-1. Mañana, ganando a las 5 a Georgia, sellaríamos el pase en la ronda élite en este camino hacia Lituania 2020.
Y en bádminton, Fernando Aranda, dime que tenemos buenas noticias para Caro Marino en Francia.
Danubense ha ganado jugando contra la japonesa Okuharaya y ha ganado 2-0 y ya está en cuartos de final del Abierto de Francia.
Buena noticia para terminar. Recordemos que ganó el español en la Europa League 0-1 al Ludogorets. Hasta aquí el deporte en la linterna. We'll be right back.